Migrant Matters Radio.
Escucha Asuntos del Inmigrante. Aquí nosotros somos apasionados en explorar asuntos de migración, de los trabajadores inmigrantes y de la gente que no tiene estatus migratorio, y dando a conocer las historias de individuos que nosotros no podemos oír en los medios convencionales. Los asuntos del inmigrante se centran en desacreditar mitos de migración, que a menudo han sido favorecidas por medios convencionales y la política actual de migración. Escúchanos el último viernes de cada mes, de 6 a 7 de la noche, por esta su emisora local, CFRU 93.3 FM.
En primer lugar, ¿podrían contarme un resumen de la historia de la resistencia y lucha? ¿Cuáles son las razones legales y su postura ideológica?
Bueno, más o menos un resumen. Buen provecho para todos. Hace 8 meses que estamos acá. En primer lugar, esta obra es ilegal. Partiendo de esa base, de los que venimos al río siempre, o los que no, que vienen de vez en cuando y disfrutan de este espacio público y libre, veíamos que la obra en lo ilegal seguía, no había nada que lo frene, ni la justicia, ni el Estado, ya que el Estado financia esta obra. Veíamos que querían barrer el bosque, talar los árboles, para que la autopista siga por este bosquecito que tenemos acá, donde estamos resistiendo. Y bueno, decidimos que como las leyes no nos avalan ni nos defienden, el pueblo se tuvo que levantar, no queda más otra. Si no te ampara la democracia ni el mismo Estado, ¿qué más que hacer defender tus derechos por más de levantarte y dejar de mirar la tele y enfrentarlo vos, ¿no? Si no, no nos queda nada. Así que, bueno, estamos básicamente por la obra es ilegal y porque los derechos no están y porque la gente se tiene que levantar. Ahí va,
cemento.
Ahí va, como dijo Steffi, el cemento no es progreso. Así que bueno, después con respecto a nuestra postura ideológica, ¿no? Digamos que es neutra. Nuestra política, y no me gusta llamarlo política, es el amor a la tierra.
Es manifestar, digamos, es el poder de manifestar libremente, sin agresiones, sin ningún tipo de confrontamientos entre las personas, sino que la concientización en general, de no solamente los vecinos, sino de todos los que disfrutan este lugar y espacios públicos, que tienen el derecho a disfrutar y a que siga esto, ¿no? De que no nos pasen por encima las empresas, los lavados de dinero, todos los negociados turbios que están haciendo. Pero bueno, la forma de hacerlo es, bueno, reuniéndonos acá, aguantando con o acampando o haciendo guardia, divulgando todo lo que está pasando, claro, sin ninguna bandera, o sea, solamente no hay ninguna representación política ni de ningún tipo.
Yo personalmente me puedo llegar a sentir identificado con un símbolo ancestral, pero no político.
¿Cuál es el objetivo de la lucha?
Bueno, básicamente el objetivo es tratar de que no se siga con la construcción. Esta vía lo que permite, o sea, lo que avala, es construcción de edificios, de shoppings, de estacionamientos, por un lugar que es público, que es verde, que pasean chicos, que hay árboles, y lo que va a hacer esto es traer un montón de, ¿cómo se llama?, de automóviles que van a contaminar, contaminación sonora, contaminación ambiental. Entonces, bueno, privatizaciones, por ahí va a haber lugares donde no van a dejar que pasemos. Quieren cambiar también la clase de gente, que quieren sectorizar la gente que va a venir, porque la quieren hacer como un... ¿Cómo puedo explicar? ¿Un Puerto Madero? No sé si va. Como un Puerto Madero, que en Buenos Aires el Puerto Madero es donde vive la gente de clase alta. Bueno, eso es lo que quieren hacer acá.
Desplazar las clases bajas, están en una forma no privatizando, pero están sectorizando, como ella decía, las clases sociales, digamos, y también, o sea, se están viendo beneficiadas algunas clases y las otras están siendo perjudicadas directamente, y no solamente el resto, sino están siendo perjudicados, porque esto es contraproducente para no solo para el medio ambiente, sino para el medio social que disfruta todos los días de este lugar, que no hay más, o sea, es el último lugar que queda en esta, por lo menos esta zona, para que vengan con sus familias, o es el único lugar recreativo que queda en esta zona.
Bueno, el objetivo es que no se haga frenarlo, no queremos
que...
Claro,
es ilegal y esto no se tiene que hacer, o sea, no hay una mediación de que, bueno, lo haces a medias y hacemos dos calles de auto, no.
No está avalado por la Constitución.
Hacer una cuadra de cemento, o sea, es totalmente ilegal. No queremos que se haga, o sea, el objetivo nuestro es que no se haga. Si vienen acá a mediar o algún tipo que nunca pasó, chicos, ¿qué quieren? No, que no se haga porque es ilegal primero, que se haga el estudio de impacto ambiental integral y que se haga la consulta ciudadana. Después, si es ilegal, bueno, loco, tenemos que agarrar y por más que luchemos legal y ya la justicia lo avala. Pero en este caso la justicia, la Constitución, no lo avala, lo hacen igual. Entonces queremos que se avale la Constitución. La Constitución que dice que esto no se puede hacer porque faltan dos leyes faltan acá para que se haga un emprendimiento de esta magnitud. Es nacional esto, no es provincial ni municipal. O sea, queremos que no se haga directamente.
¿Cuál fue la reacción o respuesta del gobierno y policía a esta problemática durante los 8 meses? ¿Y cuál fue su reacción frente al gobierno y a la policía?
Digamos, políticamente en los 8 meses, no, o sea, el gobierno, el Estado, el municipio tiene una postura firme y clara, o sea, es no dar la cara. Directamente no da respuesta, va un vecino del municipio a preguntar o a pedir una explicación y le cierran la puerta a la cara, va un medio y le cierran la puerta a la cara, o sea, su postura es totalmente de impunidad, porque saben que es ilegal y no tienen ninguna explicación razonable para darte. Las represiones también, acá. Bueno, referente a lo político es eso, ¿no? Que también abarca a lo policial, a la policía, sin quererlo lo abarca porque la policía manipula la fuerza de seguridad que es la policía, la seguridad privada, las patotas contratadas que son privadas, son pibes que le pagan 100 pesos para ir a pegarle a cualquiera, sin saber quién son, le pagan y péguenle a cualquiera que pase, es así, digamos, hay una conexión política y policial, de algún modo, porque la política es la que manipula a la fuerza de seguridad, entonces a la fuerza de seguridad le dicen... Esta gente no tiene que estar acá, vamos, lo tenemos que sacar a los palazos, a los tiros, a lo que sea. Esa es la postura política y de la fuerza de seguridad, que es lo mismo. Es lo mismo porque la policía la banca al Estado. El Estado hace la obra. O sea, es un triángulo que cierra.
Ahí va. Nuestra reacción, desde un primer momento que un grupo de jóvenes se dio cuenta de que de todo este atropello que estaba pasando, decidieron tomar el campo 3. Campo 3 es un campo paralelo a este, que también tenía diferentes tipos de actividades y lugares preparados ya para un centro deportivo. Y bueno, fue tomado y con acampe. 3 semanas hasta que fueron desalojados. De ahí se cruzaron para acá, al bosque. Y desde ese entonces estamos acá. ¿Qué se han hecho? Contra el gobierno. Se han pedido denuncias, juntamos firmas. Hemos hecho... ¿Cuántas marchas habremos hecho aproximadamente? ¿Unas 8? Más.
Sí. Festivales.
Sí, festivales cantidad. ¿Cuántos meses? 9 meses.
Boca en boca también.
9 meses haciendo festivales y marchas.
Pacíficamente,
siempre. Por el lado de policial, hemos tenido represiones, siempre el maltrato, nunca. Siempre nos impidieron poder reclamar o pedir por nuestros derechos. Siempre, siempre. Siempre escondiéndonos, dejándonos reclamar en un lugar donde nadie nos escucha, donde nadie nos ve.
En general, resumen pacíficamente siempre nuestra reacción. Más allá de las marchas o festivales, no prendemos fuego de goma en el medio de la avenida, no vamos con la cara encapuchada, no vamos con palos, no vamos con nada. O sea, vamos con... un canto y reclamando lo que queremos, y en el caso de las represiones, que hubo varias y intentos de desalojo, han venido, y nuestra postura es sentarnos en ronda, abrazarnos y cantar. Y la policía, mientras avanzaba, nosotros siempre igual. O sea, a muchos chicos los tuvieron que arrastrar y sin ninguna reacción de los chicos, porque eso es lo que busca, ¿no? La policía, que haya una reacción para... Ahí está la provocación para que uno reaccione. Siempre se mantuvo eso de lo pacífico y mostrar las caras, ¿no? Y es muy importante, soy sin ningún palo, como te digo. Termo, tambor en mano, guitarra y así, más o menos. La postura frente a la policía, ¿no? Y frente al gobierno, bueno, como lo dijo el Piri acá. También pacíficamente, por medio del arte y la cultura. Y el reclamo pacífico, cortar las calles y al que te putean el auto, que no tiene ni idea, explicarle por qué estamos ahí. Y bueno, eso es, básicamente.
El apoyo de la sociedad es, no todo es grande, no es favorable. Gente que llega al predio este donde estás viendo, ¿verdad? El lugar donde estamos. Hay un apoyo de la sociedad que es muy grande. Como verás, estamos frente al río, ¿vio? Que es el río de la Plata. Entonces, se acerca mucha gente, se acerca durante todos los días, más que nada los fines de semana, se acercan. Y el apoyo es grande, es la presencia. Y gente que llega acá también, muchos jóvenes, gente mayor, apoyo de las familias, hay un apoyo. Hay una mesa de informes donde se juntan firmas para unir al reclamo, que el apoyo de cada persona es dejar una firma, dejar sus datos. Y eso es un apoyo grande que se viene haciendo hace rato, durante toda la lucha, se hizo. Y está ese apoyo. Después está el apoyo de mucha gente, de, bueno, de entidades políticas también, apoyo de jóvenes, de artistas, hay un apoyo, sí, se siente el apoyo. Y como esto, donde estamos acá el predio, es una guardia ciudadana. O sea, puede venir cualquiera, es un lugar abierto donde todos pueden venir y estar, tomar parte del lugar, es un lugar para uso y recreación. Y se acerca gente todo el tiempo, sé que hay un apoyo grande. Por lo general es un apoyo de la clase media, diríamos, ¿no? Que la gente que utiliza el río. Y otra gente, hay un apoyo, quizás podría ser más masivo, pero estamos también en ese camino. Pero sí, realmente hay un apoyo grande.
Describirme el lugar de la lucha.
Bueno, nosotros nos encontramos situados... Bueno, el bosquecito, le decimos bosquecito justamente porque hay árboles, bastantes árboles, que son los que quieren talar. Tenemos una huerta hecha con mucho amor y cuidada con mucho amor también. Se está agrandando y con la colaboración de la gente que va viniendo también. Bueno, y el bosquecito se ubica a... ¿cuánto? A 150 metros del río de la Plata. No me gusta.
Es una cuadra más o menos.
Claro, más o menos una cuadra del río, que es lo que estamos defendiendo. Y bueno, después dentro del bosquecito nosotros armamos unas infraestructuras, unas carpas para acampar, para defender, o sea que se llaman las guardias diurnas y nocturnas, que es, bueno, por ejemplo, es una carpa hecha de... ¿no debo decir eso?
De material
reciclable. Ahí adelante, a la entrada, también tenemos otro que le hicimos al tipi, que es otra también hecha de... otra carpa hecha de material reciclable. Y tenemos un vivero adelante. ¿Qué? Tenemos un mirador.
Ahí, al principio... que sería como la choza mayor, como el tipi, la comunitaria, donde si llueve nos juntamos todo ahí adentro. Entrarían más o menos unas 40 personas, así como estamos ahora, ¿no? Sentados. Y bueno, ahí donde más o menos más camas hay, donde guardamos algunas cosas, donde por ahí se comparten muchas cosas, así en momentos de frío, de lluvia, donde no podemos estar acá a la intemperie. Hay árboles aproximadamente de, yo le calculo, unos 30, 40 años, que sería como ese que está atrás tuyo. Está el jardín que estamos por inaugurar este sábado, fecha 19 de febrero del 2011, ¿cierto? Ahí los chicos están trabajando, justamente ahora los vemos, están trabajando terminando el jardín, para que el sábado se haga una ceremonia con la plantación de todas las plantitas mediante fuego, fogón y tambores y música. Así que esto va a estar muy bueno, para pedirle a la Madre Tierra también que las acepte, ¿no? Y que salgan con todas las fuerzas que tengan que salir. Tenemos un horno de barro donde se pueden hacer panes, se pueden hacer asar cosas. Ahora los chicos han estado haciendo tortillas, es un pan que comemos nosotros mucho. Hay como 200 árboles, alrededor de 200 árboles más o menos en el bosque. Comemos comunitariamente. No sé si seríamos comunidad, pero en cierta forma, para un modo de convivencia, necesitamos muchos métodos de comunidad, como de hacer las tareas básicas, por lo menos, para que no se le organizaciones, para que no se le sobrecarguen al otro, y cada uno tratar de solivianar el trabajo de cada uno. Esa es una idea que la tratamos de ese acto, colaborarnos, ¿no? Cada uno al otro, porque es muy difícil cuando todos de repente nos estamos conociendo en un lapso de 8 meses, 9 meses, y que unos vienen de un lugar, otros vienen de otro. Son todos diferentes puntos de vista, diferentes vidas, diferentes cuerpos. Acá hay una palabra que usamos nosotros que dice: cada casa es un mundo. Y todos venimos de una casa, entonces son diferentes costumbres, a la vez parecidas. Y bueno, ese es el trato también, de tratar de aceptar las diferencias del otro, las cosas de cada uno, y aceptarse uno mismo. El fuego eterno, sagrado, que nunca se apaga.
Está en el bosque.
El fuego del bosque es como el espíritu, es el abuelito fuego. El abuelo es el más viejo de todos los que existen acá. El fuego, el abuelo. Tenemos la cocina, donde están todas para lavar los platos, que es comunitario también. Tratamos de que cada uno se lave lo que usa, así para que después no haya diferencias, ¿no?
Bien. ¿Cómo funciona la organización de la lucha? Por ejemplo, ¿existe un asambleo, son un frente amplio o...?
Bueno, sí, existen asamblea, no me gusta decirle asamblea porque suena muy político. Acá le ponemos círculos o reuniones, más que nada. Es una cuestión de palabra, pero bueno. Los domingos acá mismo en el río, a las 5 de la tarde hay una, y acá en el bosque los miércoles a las 8 de la noche. Esas son las dos asambleas que hay actualmente, que están abiertas a todo el a todas las personas, no solo de la comuna, sino de todos lados, de cualquier parte del mundo, digamos así, en general, porque la verdad está para modo organizativo, para proyectar ideas, ¿no? Para dar ideas, para proyectar acciones futuras en cuanto a la lucha y lo que vamos a hacer. Siempre en un consenso grupal, no lo decide uno solo lo que se va a hacer. Así que bueno, en modo organizativo sí, existen asambleas los domingos a las 5 en el río y los miércoles a las 8 acá en el bosque. Nada, sí, en las asambleas tratamos de que se decidan acciones, más allá de, como decía Pablo, acá hay asamblea permanente de la gente que estamos acá más tiempo, que quieras o no estamos en la lucha permanente. Así que las ideas, como dice Pablo, pasa mucha gente, no solo los miércoles y los domingos, que tiran ideas y suman, más allá de que no estén presentes. Eso está bueno para destacar lo que Pablito lo dijo, que es como permanente la asamblea en un punto, porque se escucha a todos todo el tiempo, y capaz que sí, en esos días se plasma la idea de que se recibió, pero es permanente entre nosotros también, a modo organizativo. Así que nada, eso.
Es constante, digamos, el tema de la organización es constante, ¿no? O sea, más allá de haber un día que nos reunamos o dos, en este punto se da, digamos, importancia a todos los aportes de la gente que se va acercando y se va enterando de la situación, y bueno, eso también es importante porque de eso dependemos, de que se sume más gente y el apoyo de cuanto más gente mejor, o sea, sumamos a la causa, ¿no?
Bueno, nosotros nos organizamos de una manera que es todos los domingos nos juntamos acá en el río, en una asamblea donde participan los chicos que están acampando acá y vecinos de Vicente López y todos los que en realidad se quieran sumar. Nosotros no cerramos las puertas a nadie. Todos pueden opinar, todos pueden dar su idea. A su vez, tenemos los miércoles una reunión que se hace dentro del bosque, o sea, dentro del lugar de la resistencia, o sea, de donde se activa la resistencia. Tenemos una asamblea y también funciona a través de comisiones. Existen distintas comisiones, comisión de arte, la comisión de organización, la comisión de difusión, de donde, bueno, se organizan las diferentes tareas para que nos repartimos para, bueno, nada, para que la gente sepa lo que hacemos y nos organicemos nosotros mejor.
Sí, hay conexión con otras luchas en Buenos Aires, por ejemplo, lo COM o Velotropa.
Bueno, este tipo de lucha viene surgiendo en los últimos años en casi todo el país, como por hacerlo más menos amplio, en Latinoamérica, en CIPAS. Y sí, hay una conexión con otras luchas ambientales también, mediante internet o mediante...
Que vamos. Vamos a las luchas.
Vamos, nos acercamos, hay un intercambio, un interés de parte de los de nosotros y de los demás también. Ahí nombraba los CON, que también son... Ellos son nativos aquí, originarios, que también están luchando por su derecho de las tierras, que se han quitado. Después, también hay muchas luchas ambientalistas en distintas partes de Buenos Aires, por construcciones como esta, también. Está pasando en todos lados, ahí, ¿eh? Y si hay una conexión, quizás no es tan fuerte, pero hay una conexión, sí.
Y especificando las conexiones que hay... Más allá que nosotros vamos a las luchas para tratar de unir fuerzas, también los pertenecientes a diferentes luchas también se acercan acá. Es una cuestión de intercambio y de unión también, ¿no? De unir fuerzas para la lucha que es el saqueo de tierras. Estamos en lo que respecta a la conexión así directa, que hemos participado y hemos intercambiado así de todo, de cualquier punto de vista, es con el pueblo COM, ahí que está 9 de julio, Avenida de Mayo, con los chicos de La Tropa, que es una aldea ecológica que está acá en atrás de la cancha de River, en Ciudad Universitaria, también con Punta Querandíes, allá en el río Luján, que es un lugar de un cementerio querandí que están defendiendo, es un patrimonio cultural que lo quieren barrer para hacer un country. Estamos en contacto con ellos también, vamos y venimos, gente de acá, viene gente de allá. Pertenecemos a la UAC también, a la Unión de Asambleas Ciudadanas, que eso es a nivel nacional. Eso se hacen cada 2 meses, las reuniones más o menos, en las luchas directamente se hacen esas reuniones, todas las asambleas se juntan en una lucha. Participamos, personalmente estuve en Santiago del Estero, bueno, ahora se hizo en Colón, en Andalgalá, se van haciendo las luchas, así que digamos que estamos en contacto. Ahí con los del Parque Pereira Iraola en La Plata también, con la Huerta de Saavedra acá, que recuperaron un espacio para hacer un emprendimiento inmobiliario, lo recuperaron para hacer una huerta comunitaria en la comuna, dentro de un espacio. Así que todas estas luchas que te nombro, estamos todos en conexión verdadera, más allá de internet y hablar por teléfono, mandar una carta. Hay una conexión física, ¿no? Y espiritual también, que eso es lo más importante. Así que existen y por suerte. Y la unión hace la fuerza, así que vamos por eso.
Bueno, sí, nosotros tratamos de conectarnos nosotros con otras luchas. Existen varias luchas en Buenos Aires, por ejemplo, en este momento hace 2 meses que están los indígenas, los COM, que son los TOBAS, mejor conocido. Los TOBAS es el nombre que le pusieron los colonizadores cuando vinieron acá, pero ellos realmente su nombre de origen son los COM. Están hace 2 meses haciendo un acampe, una resistencia también, pero ellos están haciéndolo en el centro de Buenos Aires. Y bueno, nosotros desde nuestro lugar, donde podemos, siempre que podemos, vamos a participar con ellos. Y ellos vienen acá a participar de nuestra lucha. También está otra lucha aborigen que queda en Punta Querandí, que es acá en Tigre, no es muy lejos, que también son gente aborigen que están luchando por sus tierras, quieren construir sobre sus cementerios sagrados edificios, quieren continuar con un edificio de lo que se llaman countries, barrios privados para gente de clase social alta, y bueno, ellos están luchando para que no se profane, para que no saquen su cementerio que es sagrado, que para ellos es muy importante, y también nosotros vamos a apoyar sus luchas, sus marchas, y bueno, hay muchos chicos de acá que van a acampar a veces allá, y hasta a veces tenemos a ellos que vienen acá. Así que conexiones con otras luchas, sí, con Velatropa también, hay muchos chicos de acá que se han quedado en Velatropa, y muchos que son de Velatropa que vienen acá y ayudan en la huerta y varias cosas más. Así que sí.
¿Cuál es su relación con los medios de comunicación?
Bueno, la relación con los medios, desde un principio allá en Campo 3, se acercaban, no todos, ¿no? Digamos que los oficialistas que son, que están con el Estado, o los emprendimientos que haga el Estado, no van a aparecer. Sabemos que los medios de comunicación están manipulados. Así que dentro de ese contexto están buenos porque muestran, está lo global, que muestra la realidad en todos lados, porque la gente se alimenta de la tele, ya en esta el mensaje está dirigido y editado a cómo lo quieran hacer. Tuvimos el apoyo de varios medios, hasta el día de hoy lo tenemos, pero bueno, son escasos, ¿no? Sabemos que la problemática es gigante, es verdaderamente grande, y hace mucho tiempo que estamos acá, 9 meses, y en relación al tiempo con lo que tendría que haber de prensa y de apoyo, la verdad que es muy poco.
No se le dio la importancia
que se le merece, pero bueno, eso te da a entender de por qué no se le da importancia, porque nosotros estamos en contacto, la gente llama a los medios, todo, pero los medios no vienen por algo, entonces hay escasos medios que apoyan la causa. Y cuando vienen algunos que decís, bueno, son importantes, vienen porque hay sangre o porque va a haber una represión o porque va a pasar algo grave, digamos. No van a venir acá a firmar la huerta.
Van a hacer su trabajo,
que es el amarillismo, ¿no? Eso de la sangre, la violencia. Es lo que... Por eso lo te hicieron en la tele,
morbo,
y vos ves el morbo, el muerto. Es como que la realidad la esconde, ¿no?
La ajena es publicidad.
Ahí está. Así que sabemos que...
Es dinero para ellos.
Sabemos que están manipulados, tenemos el apoyo... Te pueden hacer una nota y después decirte que te la editan y decirte cualquier cosa, como ha pasado, que han dicho que somos un barrio carenciado, que se mudó acá.
Transforma la información y...
Transforma la información. Acá no somos ningún barrio.
No transmiten el mensaje que la realidad, o sea...
Obvio.
La utilizan para su beneficio, digamos.
Ahí va.
Pero no, nunca el mensaje, o sea...
No muestran la realidad que tendrían que mostrar, digamos. No cumplen la función que tendrían que tener.
Claro.
Es así. Porque el medio de comunicación tendría que mostrarle la realidad en el mundo a la gente, usar esa herramienta como para que la gente se informe, ¿no? Es un informativo. Así que no, la verdad que no cumple esos requisitos.
¿Pueden explicar quién picta tendrá esta construcción en general?
Bueno, este tipo de construcciones en general, lo que el impacto que genera, no solamente acá, sino yo creo que en el mundo, y bueno, es lo que todos sabemos, es la contaminación del medio ambiente, la contaminación sonora, y bueno, además no solamente es contaminación, que eso es bastante importante, ¿no? Pero es también, que no solo un grupo de gente con poder decida y haga lo que ellos quieran, cuando quieran, con nosotros y con el medio ambiente. O sea, nosotros estamos acá para cuidar el medio ambiente, para cuidarnos a nosotros y no dejar que un grupo de oligarcas, o sea, de gente con plata, pase por encima de todos los demás. ¿Por qué? Porque no tenemos plata, no tenemos poder, ¿no? Entonces, bueno, respetar un poco, hacernos valer, hacernos respetar y tratar de que cada vez sea más la gente que se empiece a movilizar en contra de estos proyectos como de las minerías y bueno, todas estas cosas que no hacen bien ni a nosotras, ni a la tierra, ni al medio ambiente.
Bueno, este tipo de construcciones, por lo general, bueno, te hablo de esta en específicamente, acá en Buenos Aires, que es una ciudad, una cosmopolita, es una ciudad muy grande, que tiene más de 15 millones de habitantes, donde ya está colapsado, ya no hay espacio donde construir, ¿me entendés? Ya no hay espacio donde construir, entonces se ha empezado en el último tiempo a tomar los únicos espacios que quedan, como este lugar que es amplio, tiene más de 15 cuadras, que es un espacio verde público, como lo pudiste ver, sobre el río, donde hay árboles, donde la gente usa para uso recreación. Entonces el impacto que genera, y ellos lo que quieren hacer es construir, que es lo que está faltando, ya no hay más lugar para el otro lado. Entonces construyen para este lado, sobre la vera del río. Y el impacto que genera, es decir, ya sacando el poco espacio, el poco verde que hay, como habitantes que precisamos también el espacio verde público, ya no lo tenemos, sacan. Entonces, ese es el primer impacto, la disminución del oxígeno misma. Después también el no acceso al río, la contaminación de por sí, visual, auditiva, contaminación física en cuanto a residuos, a todo.
Social.
Exactamente.
Interacción.
Y bueno, y el impacto ambiental siempre es por lo general es contaminación sobre el ambiente. Destrucción de árboles, destrucción de toma de terrenos.
El relleno.
Ese es el impacto que genera. Y bueno, y el principal es también la paz, lo que te decía. No me quiero.
Como decía Franco, ¿no? El impacto más allá ambiental y social también, ¿no? Sabemos que los árboles dan oxígeno, que es vital para nuestra existencia como ser humano. El espacio verde de recreación dentro de una ciudad también es una ley. Que tengamos que tener 8 metros cuadrados por persona, y acá en Vicente López tenemos 1,8 en el día de hoy. Es una ley multinacional, internacional esa, no es solo acá. O sea que estamos hablando de leyes internacionales que se están rompiendo. Los árboles, el relleno al río, porque ellos quieren hacer una autopista y te dicen que va a haber más verde. ¿Cómo va a haber más verde si vos pones gris? Es la pregunta de todo. Ellos te lo explican, van a rellenar el río. Sabemos todo lo que genera el impacto de rellenar el río, que sea relleno, que no sea natural. Así que, bueno, y el impacto social es la recreación de todos los seres que tiene que existir. El espacio verde para poder respirar aire puro y no todo el tiempo auto y colectivo. El nene que pueda jugar a la pelota en un espacio recreativo, que pueda entrar en una carpa, para que no tiene plata para irse, no sé, a Punta del Este. En realidad es ambiental y social, ¿no? Así que es bastante grave. Y no solo acá, en Buenos Aires, está pasando en todo el mundo.
Es un estigma, digamos, a nivel no solo psíquico, social y económico, sino que a nivel humano, o sea, a nivel natural, porque es necesario, después de toda la semana de trabajo y tomarse un día o aunque sea una hora, un rato, de venir a disfrutar de un poco de naturaleza y salir un poco de lo que es la contaminación. De la invasión que representa la vida en la ciudad, digamos, porque sin ir más lejos del trabajo y todo, sino de estar rodeado de cemento, de edificios y autos y contaminación, de poder escaparse un ratito. O sea, hay mucha gente que no tiene la posibilidad de dejarse, como ya habíamos dicho antes en otra respuesta, a otros lados por motivos económicos o de distancia, sino que puede venir acá, en 10 minutos estás acá en el río y estás un rato, pasás una tarde en la naturaleza, en el río, y bueno, y todo eso es lo que nos están sacando y está dentro de nuestros derechos y del ser humano.
¿Y hay un blog o un Facebook?
Sí, en Facebook tenemos, el blog lo estamos armando ahí, en Facebook es Bosque del Río, BOSQUEDELRIO. Bosque del Río, en Facebook. Así que bueno, acá fuera de las preguntas, acá de la hermanita, lo que queremos contar es, uno capaz que se pregunta desde lejos, ¿no? Capaz que están, no sé, en Canadá, acá como es de la chica, y se pregunta cómo hago para poder ayudar, ¿no? Ya la difusión es muy importante, hacerlo saber a la gente. Ya que en la tele no sale, uno tiene un Facebook, uno usa internet. Contarle a un amigo que existe esta problemática, como todas las que existen, y que esté girando esa información dentro de la red, porque sabemos que en la tele es difícil llegar. La difusión es muy importante. Que se sepa en todos lados lo que está pasando y que no se calle la gente. Mismo que se tome como ejemplo, como para la lucha en donde esté la gente, eso también es muy importante. Así que la difusión, como repito, es muy importante. Así que bueno, después los que se quieran acercar más físicamente a la lucha, está abierto a todo el mundo, que vengan con su carpa. Si no tienen carpa, acá hay lugares para dormir. Y nada, eso, de tratar de agrandar las energías, ¿no? De sumar energías para hacer algo bastante fuerte, más allá de que ya lo es. así que esto está abierto a que vengan a acampar, a que vengan a tomar unos mates, a no sé, a que vengan, que llamen de una radio para hacer una nota, así que todo suma, todo suma.
Jayaya.
Jayaya.
Gracias.